Kilómetro 42 en el partidazo de la cadena COPE, hoy con invitado, con protagonista especial. Hola, Joseba Larrañaga.
Hola y bueno, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo bueno? Buenísimo, el mejor.
El mejor.
El mejor del mundo.
Sí, es que mira, te decía esta tarde, me acuerdo que cuando corrimos el triatlón de salud le llamamos para que nos diera consejos como si fuera uno más de todo esto, ¿no?
Y estas veces campeón del mundo. Sí, sí, y yo cuando hice el de Barcelona me saqué una foto con él el día antes y me hizo más ilusión eso que correr el triatlón.
Ah, bueno, mira, está bien.
Para
está
eso
bien.
Soy mitómano. Hola, Chema Martínez.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos. ¿Cómo estamos?
Hablamos de el campeón del mundo de triatlón, que es español y además es un crack y somos muy fans y nos cae muy bien.
Doble de manera consecutiva, ¿eh? Que ha ganado estos dos últimos años y es una mala bestia y, bueno, un lujo de corredor, otro de los deportistas españoles que tenemos que están, que se salen y, bueno, este fin de semana ha conseguido por segundo año consecutivo ser campeón del mundo y lo cierto es que es una pasada. Alguien que no solo domina una disciplina, sino tres, el triatlón y, bueno, que estamos encantados de tener con nosotros a Mario Mola.
¡Hola, Mario!
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver, que somos muy fans los tres, ¿vale? O sea, que trátanos bien, no nos decepciones.
Intentaré dar el máximo de mí mismo.
Pues eso es mucho, es muchísimo.
Estar a la altura.
Campeón del mundo, 27 años, segundo campeonato del mundo consecutivo. ¿Estás que te sales?
Bueno, estoy sí viviendo un muy buen momento en lo deportivo y sin duda que sí, que muy contento por estos últimos años, evidentemente por este último, por haber podido seguir compitiendo bien, así que ahora con ganas de que esto no se pare.
Y el otro día con la calculadora, ¿no? Andabas, Mario, porque un día complicado, con lluvia, que para la parte de la bicicleta, yo no sé si pasará como en la Fórmula 1, ¿no? Que muchas veces la lluvia es clave, ¿no? Pero a ti se te vio, macho, una cabeza brutal, jugando con un poco lo que tenías que hacer, y en una parte de bicicleta, la cual pues tiraron olla y un momento ahí de incertidumbre, pero te mantuviste muy frío. Y en ese circuito un poco complicado supiste jugar tus bazas con una cabeza fría increíble para en la carrera pues hacerlo de manera que se te vio como no sobrado, pero sí en todo momento controlando para hacerte con este título, ¿no? Que yo creo que era el gran objetivo.
Pues sí, evidentemente el objetivo principal era luchar por el campeonato, pero era consciente de que si quería tener opciones reales de ello tenía que salir a competir por la carrera, que si de inicio ya salía con la calculadora o pensando o especulando demasiado, lo más probable es que si iba con la idea de acabar el quinto acabara fuera de esos puestos, así que sí, intenté, pues afronté pues la natación con el objetivo de que a todas las carreras, pero sí más a un puntito más por el circuito que había de bici, y era muy importante estar ya cerca de la cabeza al principio porque era un circuito muy técnico que corrimos sobre mojado y eso siempre es más propicio a errores, a caídas, a que pueda haber problemas, y por eso era importante pues que esos momentos de tensión y nerviosismo que sobre todo se dan al principio de la bici, pues bueno, tenerlo más o menos controlado en la medida de lo posible y que las distancias respecto a una posible escapada o al grupo de cabeza pues fueran lo más pequeñas posible, y creo que en eso pude hacerlo bien y tuve la suerte de hacer una buena natación y estar bien situado, y al final en carrera a pie realmente solo pensé en estar entre los cinco primeros y en asegurar ese campeonato al paso de la segunda vuelta sobre el kilómetro 5, y era consciente de que, bueno, había que aguantar esa posición e intentar pues abrir hueco respecto a los que pudieran venir persiguiendo por detrás, porque el objetivo era conseguir el título, claro que sí.
Bueno, vaya crónica que nos ha hecho,
sí,
¿eh?
Sí, sí, pero hay que tener en cuenta quiénes eran los rivales ayer, ¿eh? Un tal Jonathan Brawley, ¿sí? Casi nada en esto del triatlón, y un tal Javi Gómez Noya. Que esos eran los peores enemigos que tenías ayer.
Bueno, y Fernando Larza, ¿eh?
Fernando Larza, lo que pasa es que Fernando se quedó ahí al principio y ya le costó remontar, no lo consiguió.
Sí, no hay carrera fácil en ningún caso, pero sí, los rivales pues sí eran de una talla pues más que importante y sin duda hacían que a pesar de que sobre el papel o dicho el terminar entre los cinco primeros no sonara tan difícil, realmente no era ni mucho menos difícil el estar fuera de esos puestos teniendo algún percance o simplemente no haciendo mi mejor carrera, porque una escapada, gente que empieza a correr por delante con mucho tiempo o con relativamente tiempo perdido con respecto a ellos iba a hacerlo muy complicado.
Oye, yo tengo una curiosidad, os lleváis muy bien, estupendamente entre todos los españoles, os profesáis mucha admiración entre todos, pero cuando llega la primera boya de la prueba de de natación, ¿ahí se distingue entre españoles y los demás, y los Brownlee, por ejemplo, o no? ¿O el codo se saca a pasear este quien
no,
esté?
No, es muy muy complicado. A mí la natación fue con neopreno, y eso siempre hace muy difícil ver a la gente en el agua. Y lo bueno que creo que han añadido este año es que se hace un seguimiento pues más controlado, ponen más insistencia en el seguir la natación y el paso por las boyas, porque es verdad que de años atrás siempre había quejas de golpes, e incluso ya no solo eso, porque muchas veces los golpes son inevitables. Pero
a ti lo peor que te han hecho, Mario, que ha sido en una boya.
Pues imagínate.
No quiero imaginarme, quiero que nos lo digas.
Bueno, en Madrid, en la Casa de Campo, he tocado el suelo en esa boya de estar vertical, y cuando normalmente, evidentemente, se nada en horizontal para poder avanzar, y en ese momento estar parado, que uno te pasará por encima, y una vez has perdido la horizontalidad, es muy difícil recuperarla, porque claro, es una manada de gente que te pasa por encima. Entonces hay momentos, sí, en los que es algo agobiante y se puede pasar mal, pero ya le digo, muchas veces no son situaciones que sean intencionadas, y la mayoría, si no todas, es porque claro, todos queremos pasar lo más cerca posible de la boya, y somos muchos que llegamos a la vez.
A nosotros nos pasa cuando vamos detrás a todo el pelotón. Eso sí que son palos en la boya. Yo tengo una pregunta, Mario. Arrójanos un poco luz a cómo es tu avituallamiento en una carrera tipo, sabiendo que en esta, a lo mejor por la lluvia y por las condiciones,
estamos hablando, recordemos, de distancia olímpica, que sí, son 1540 y 10.
¿Cómo harías con tus avituallamientos? Arrójanos un poquito de luz. ¿Cómo los afrontas en una competición como una prueba de Copa del Mundo?
Bueno, personalmente, igual de cara también a esta carrera, en condiciones ya bien de mucho calor o frío y lluvia que iban a ser exigentes, normalmente tomo pues un gel poco antes de la carrera, exactamente, de la natación, beber un poco de Red Bull, algo de cafeína, que siempre es bueno para empezar enchufado desde el principio, porque corremos que los primeros metros de natación, a pesar de que hay que pensar en el 1500 entero, el estar bien colocado al llegar a la primera boya o pasados 200 o 300 metros, pues es muy importante para poder hacer después el resto del nado en la mayor comodidad posible. Uh-huh. Después, durante la bici, llevo dos geles más. Estos me los tomo normalmente pues al paso de los 20 kilómetros y uno pues poco antes de empezar a correr. Y en este último llevaba otro gel en las zapatillas que guardé. Exactamente. Uno que guardé. Al final acabé tomando pues solo un poco, porque durante la carrera a pie pues me encontré relativamente bien, y además estás tan centrado que es difícil acordarte de ello, tener todo el tiempo para acabar tomándolo. Y es cierto también que los otros muchas veces tampoco se toman enteros, sino que en un circuito como el que había en bicicleta, pues tienes un momento para sacar las manos del manillar, coger el gel, tomar lo que puedas y después desecharlo, porque si no puedes ir andando con el gel en la mano.
¿Líquido nada?
Llevaba el bidón, pero en esta carrera ni lo toqué.
Es que llovió a mares. Ya bueno, pero sí, ya va a ser un circuito peligrosísimo.
Nos hidratamos, si sales bien hidratado de antes, y yo ya soy, por lo general, pues poco bebedor durante el esfuerzo, me cuesta beber y me tengo que obligar, pero sí, en este caso no durante la prueba, y con el agua, con lo que llovió, ni tuve tiempo ni pensé en que llevaba el bidón.
Fíjate que ahora últimamente, ¿no?, que algunas teorías, como de esto hay de todo, que no beber excesiva agua que también beneficia, aunque bueno, que esto siempre hay que cogerlo con visitas, ¿no? Algún estudio que sale por ahí, es cierto que hay que estar bien hidratado, que en condiciones pues como este caso, ¿no?, de frío, con lluvia, pues tampoco es tan clave, ¿no?, la hidratación, si lo haces bien, pero que en cualquier caso hay gente, hay deportistas que no se hidratan tanto en carrera, y bueno, y ya te digo que hay algún estudio por ahí y que se consiguen en resultados diferentes y buenos, pero yo esto sí que todavía lo cogería con pinzas y no sería un poco generalizando.
¿Qué cenaste el día antes de la prueba? ¿Qué cenaste?
La verdad es que soy poco meticuloso, no comí un plato de lentejas, pero uno va a las carreras, encuentra los sitios que puede haber para cenar y hay que adaptarse. Creo que no nos queda otra opción. En ese caso pues comí arroz en abundancia, algo algo de verduras y pechugas de pollo, que es lo que...
Qué rico, ¿eh? El pollo nunca falla, rico, bueno, bien, y ¿no? Qué sabroso.
Por lo que dices, hidrato y proteína sin salsas, que es un poco el enemigo del estómago. O sea, que perfecto, o sea, en teoría perfecto.
Sí, en principio fue esto porque lo que había, evidentemente, se intentamos buscar sitios en los que todos podamos pues comer a gusto, ¿eh? y que todo el mundo quede satisfecho con lo que ha cenado, pero sí, es buscar cosas sencillas, que uno sepa que le sientan bien y que pueda pasar una mejor noche posible.
¿Y cómo se celebra, Mario, el ser campeón del mundo? ¿Cómo lo celebraste? A ver, explícanos.
Pues mira, tuve la suerte de que a esta carrera, por ser en Europa, pues gran parte de mi familia se desplazó hasta allí. Ellos pues siguen todas las carreras independientemente de la hora en la que se compita, lo siguen por televisión en este caso, y este año tenían ganas de venir a una prueba, y mira, con la excusa, entre comillas, de que la final era aquí en Europa, pues la logística era un poquito más fácil y estuvieron allí, y tuve la suerte de poder celebrarlo con ellos, cenar con ellos y estar la tarde-noche en familia, que es algo que normalmente cuando estás en otro lado del mundo compitiendo, pues sí, tengo la suerte también de tener a mi chica, a Carol, que compite y compite también, entonces podemos coincidir y nunca estás solo, pero bueno, el tener a toda la familia fue realmente algo muy bonito.
Sí, pero el vicio inconfesable, dinos cuál ha sido.
Pues en eso soy muy malo, lo siento.
Sí, yo creo que me dijiste una vez, Mario, que nunca habías ido a un bar de copas o que nunca habías salido por la noche de fiesta, ¿no?
No hasta altas horas de la madrugada, ¿no? No es algo, es un mundo que nunca me ha llamado la atención, no. Y sí que me gusta ir con los amigos y tomar unas cervezas de vez en cuando, pero
ojo con el unas, carrera, ojo ejemplo, con el unas, de alguna, ¿no? Dices unas, ese una lo podemos llevar lejos, ojo, Mario, que aquí no, te lo toman con...
No tiene
sí,
pinta,
No, es sí, una, y muchas veces, porque tampoco soy mucho de la cerveza, acaba siendo una shandy, o sea que yo lo siento, pero...
No, para nada, me parece fantástico. Cada uno que haga aquello con lo que está a gusto y con lo que está feliz.
Y la resaca del día siguiente, ¿qué tal?
Pero sí, es maravilloso. Yo te digo una cosa, quedar campeón del mundo, está totalmente disfrutándolo. Si es que no te hace falta que tomes absolutamente nada, o sea, con la cara de tonto que tienes, oye, estás en un estado de felicidad que vamos, que no necesitas nada.
Una pregunta, ¿competís sin reloj, no? No lleváis reloj nunca, ¿no?
No, en nuestro caso, en pruebas de tan corta distancia, acaba siendo un esfuerzo que depende tanto de las circunstancias de carrera que muy poca gente se puede permitir el lujo de controlar el ritmo, porque al final te acabas adaptando a las circunstancias de cada momento.
¿Y en la bici no llevas tampoco 50 kilómetros?
Sí lo llevo, pero más como referencia, los kilómetros, las vueltas, no tener ningún despiste, y también para después poder analizar pues los valores de vatios y demás y tenerlos en que nos puedan servir para el entrenamiento, pero no para hacer un seguimiento al momento.
Uh-huh. Oye, una duda que tengo, he estado viendo el calendario para los próximos años y España no aparece por ningún lado, tú eres el campeón este año,
sí, es una pena.
Javi Gómez ya su campeón, Fernando Alarza desgraciadamente queda quinto, pero podía haber quedado tercero perfectamente, podías haber copado el podio, pero no hay atisbo ni perspectiva más mínima de que llegue una prueba de las series mundiales a España, ¿no?
Pues tuvimos durante muchos años la prueba de Madrid, que fue Copa del Mundo cuando el circuito eran Copas del Mundo y después fue Serie Mundial. Ahora sigue habiendo pruebas en España, pruebas que son de Copa del Mundo, que es la, en cierto modo, la segunda división de las carreras a nivel internacional. Pero de momento pues no tenemos noticia de que vaya a haber en un futuro próximo, y realmente es una pena porque yo tuve la oportunidad de debutar en la Copa del Mundo, la Serie Mundial de Madrid, y para del triatleta español y para el seguidor español tener una prueba en casa creo que es muy bonito, y en nuestro caso es muchas veces la única oportunidad que tenemos de competir en España porque el calendario es tan exigente en cuanto a viajes y traslados que no hay otra forma de poder competir cerca de casa.
En teoría, ¿a ti Tokio te va a pillar en la plenitud absoluta de esta distancia?
Eso nunca se sabe. Teóricamente, pues por edad y por años de trabajo, de dedicación, pues sí, puede que sí, pero nadie es libre de tener una desgracia entrenando.
Mira lo de Javi antes de Brasil.
Exactamente, o sea que por... Eso, de nuevo, sobre el papel, pues bueno, si todo sigue yendo en progresión y soy capaz de seguir asimilando bien
edad
los entrenamientos...
Perfecta, Juan, edad perfecta va a tener.
Sí,
va a estar
sin
en
duda,
el,
por eso te digo, es que eres
su carrera.
La gran esperanza para Tokio.
Bueno, creo que eso, a ver si no va a estar también, ya verás, Javi, que nos va a dar la sorpresa que cuando todo lo damos ya por no, Javi, ya no más juegos, lo va a estar allí y va a estar seguro luchando por las medallas. Así
para
que...
para ti estupendo, ¿verdad? Y que se fijen en Javi, que me dicen a mí que yo a lo mío ya he sido dos veces campeón del mundo y ahora sí voy a ser campeón olímpico también.
Bueno, el tener, ya digo, como digo siempre, tener a Javi cerca es buena señal y ojalá que pueda seguir compitiendo.
Oye,
muchos años, porque no hay intención de jubilarlo por nuestra parte.
El otro día tuvimos aquí en el estudio del partidazo de la COPE a Asensio, estás tú, está Yul, está Jorge Lorenzo,
Nadal,
está Nadal, de verdad, o sea, ¿qué coméis allí en la isla?
Está Joan Mir, que va a ser campeón del mundo este año de motos.
Joan Mir, te lo digo en serio, ¿qué coméis?
Pues supongo que bien, todo lo que nos dan, ¿eh? La dieta mediterránea ya dicen que es muy buena, ¿no? Y nosotros que también viajamos tanto, pues lo podemos corroborar, ¿eh? Pero
¿los conoces a todos? ¿Los que te he dicho los conoces a todos? Por ejemplo, ¿a Asensio le conoces?
No personalmente,
vale.
He tenido la ocasión.
¿Y a Nadal?
Sí, pudimos coincidir incluso este año, coincidimos en Montreal, que él jugaba allí, un Masters 1000, y yo competía y pudimos incluso coincidir y pasar un rato.
Qué
juntos.
Bien. ¿A Jorge Lorenzo?
No personalmente.
¿Y a Yul?
Pues no, tampoco.
Tampoco. No, al final, claro, cada uno tenéis una vida distinta y...
Son calendarios, claro. Exactamente, todos calendarios muy muy exigentes y complicados, y al final, bueno, a veces se puede cuadrar, pero bueno, ya habrá tiempo en el
Juanma,
futuro.
Juanma, es que te cuente cualquier día que tiene Mario, o sea, alucinas.
Hombre,
estamos
hablando con Mario, que está en Jersey, en Inglaterra, y ayer estabas en Rotterdam, imagino, no sé si has hecho...
¿Qué vas a hacer mañana? Por ejemplo, ¿mañana qué haces cuando te levantes?
Bueno, ahora esta semana es un poco una semana de transición entre carreras. Normalmente no entrenamos lo mismo que entrenamos una semana de carga habitual.
Ya verán ustedes la transición. A ver la transición cómo es.
Pero hombre, habrá que hacer un poquito de todo, ¿no? Que si no el cuerpo se olvida de lo que es nadar, andar en bici, correr y...
Danos datos.
A ver, mañana,
datos.
mañana.
Pues yo apuesto por un paseo en bicicleta por la mañana, horita y media, con tranquilidad.
¿Que son 40, 50?
De 40 y pico kilómetros, sí una
vamos
cosa
allá.
Así, ¿eh?
Venga, bien. 50 kilómetros. Vamos allá,
vale.
Seguramente pues ir a nadar, nada exigente, no mucha intensidad.
2.000, 3.000.
3.000 metros.
Sí, yo apostaría más que se acercara a 4.000,
¿eh? vamos.
pero bueno, estamos acostumbrados a hacer 6.000, o sea que estamos en rebajas, o sea,
vale,
que no nos vamos
bajo,
a quedar.
4.000 nadando, venga. ¿Y
comemos? ¿Paras para comer, no?
Y después sí, el comer, seguro que habrá algún compromiso por aquí, porque estamos de cara a la carrera, y después acabar el día con un trote, pues 45 minutos, 50 minutos, algo así.
Que son...
Bueno, está bien.
¿10 kilómetros?
No, 11. Vamos a darle un poquillo más, que Mario...
Sí, va rápido, ya lo sé que vuela, pero no sé, ¿cuántos vas a hacer mañana? ¿10, 11?
Sí, bueno, 10.
Sí, aquí ahora ya es más por sensaciones, ¿eh? Uno, vale. No, pues, tampoco nos volvemos locos con las distancias, pero sí, 10 kilómetros y así, ni para uno ni para otro.
Oye, por cierto, ¿tu récord en 10 cuál es, Mario?
20 y
pico. Hace mucho tiempo que no corro en pista, y Chema lo corroborará. Al final, el resto de carreras en ruta, el tiempo es no puede ser nunca objetivo. Y
yo creo que es lo de menos.
Venga,
que
canta,
que
canta, marca... canta Mario, majo, canta. Anda, ¿qué récord tienes? Anda.
No, si en pista la última vez que corrí igual tenía 18 años y corrí, no lo sé, en 30 minutos y pico. En triatlón, claro, a día de hoy he corrido más rápido y creo que sería capaz de correr más rápido en pista. Pero... Sí. Pero ya digo,
no lo quiere decir, no lo quiere decir, puñetero. Anda, 27.
El triatlón es solo como referencia con el resto de competidores ese día.
Claro. Eres un crack, Mario. Te admiramos
una
mucho
artista.
Y nos encanta hablar contigo. Ya ves que este es un programa futbolero, tradicionalmente futbolero, pero claro, que cuando hablamos con un triatleta como tú, un deportista como tú, y cuando nos cuenta cómo es el día a día de un campeón del mundo, nos flipa, nos alucina. En una semana de transición, te mandamos un saludo enorme desde el partidazo de la cadena COPE.
Muchísimas gracias y gracias por la llamada y por vuestro tiempo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta pronto.
Qué fenómeno, ¿qué tal?
Sí, además es que es modesto como come él solo, ¿eh? Sí, yo creo que le gusta más el estar en la sombra, ¿eh? Porque fíjate, ha ganado 2 campeonatos del mundo, o 2 mundiales sin hacer apenas ruido.
¿En cuánto hace los 10.000? Que no lo quiso decir. ¿Más o menos estará en 27 no. y pico, 28?
No, no, ¿sabes qué pasa? Que al final yo creo que el más rápido que tiene un 10.000 en pista, no sé si es Brolin, que ha hecho 28.40, una cosa así. Lo que pasa que luego lo que dice Mario, ¿no? Que en pruebas de ruta... aunque bien las miden, ¿no? Y se supone que están homologadas, pero salen un poco a veces tiempos un poco extraños, ¿no? Porque es difícil salir de la bici en la transición y algunas veces marcan parciales por debajo de 2.50, 2.45 y resulta un poco difícil, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo que dice él, que es un poco un tiempo orientativo, que tampoco pasa absolutamente nada y lo que importa es llegar al final y el tiempo final y es lo que cuenta, ¿no?
Bueno, hemos tenido una edición especial, ¿eh? Del kilómetro 42 que nos ha encantado porque, insisto, nos gusta mucho Mario
Mola. Pero tengo que mandarte deberes, Juanma.
Venga.
No me digas
He hecho dos. Me habías dicho dos y si podía tres, he hecho dos. 2 salidas de 30 minutos.
Está bien, y hay mucha gente que está siguiendo el plan y está esperando que le diga qué tiene que hacer. Lo que vamos a hacer esta semana es salir de la rutina. Ya estamos haciendo 30 minutos, seguimos manteniendo esos 2 días, intentar hacer de 30-35 minutos que nos valen de manera continua, nos olvidamos del reloj, del ritmo, simplemente salir y hacerlo de manera continua. Y uno de los días, un tercero que vamos a incluir, vamos a hacer calentar 10 minutos y vamos a introducir lo que es el fanle, unos cambios de ritmo. Y lo vamos a hacer de manera aleatoria, lo que nos apetezca. Durante 10 minutos vamos a hacer cambios. Aceleramos, aflojamos el ritmo, si vemos una cuesta, aceleramos, que nos apetece bajar el ritmo, bajamos, que vemos a alguien y queremos gustarnos por decir, oye, le voy a dejar a este descolgado, alargamos un poquito más el tiempo, de manera que sean 10 minutos jugando un poco con nuestra zancada y con el terreno.
Me gusta.
Y luego, para finalizar, otros 5-10 minutos para soltar un poquito y vuelta a la cama. Así que serían 2 días que seguimos con la rutina y para salirnos un poco de esa monotonía vamos a incluir un día de farle, 10 minutos de calentamiento, 10 de farle, en lo cual juguemos con lo que nos apetece, cambio, o sea, introduciremos a una novedad la semana que viene y 5 minutos para soltar. Así que eso como deberes para esta semana.
La semana que viene nos tienes que decir a los que no tenemos ni idea qué batido nos tenemos que tomar. No digo marca, digo porcentaje. ¿Cuánto hidrato y cuánta proteína en función de los entrenamientos que hacemos? Que la gente se hace un lío cuando va a la tienda y no sabe si tomar uno de hidratos, uno de proteínas, uno solo de proteínas. En fin, luego la semana que viene nos tienes que contar.
Que tenemos dorsales para la carrera Pro Futuro de la Fundación Telefónica, día 8 de octubre, domingo 9 de la mañana en Madrid, carrera de 10 kilómetros. Y la pregunta que les planteamos a los oyentes es, el que quiera los 2 dorsales, ¿cuántos españoles han ganado el campeonato del mundo de triatlón? ¿Y quiénes son, evidentemente? La respuesta es elpartidazo@cope.es. Así que el lunes entregamos 2 dorsales para la carrera Pro Futuro del día 8 de octubre.
Gracias, Chema.
Buenas noches.
Adiós, Joseba.
Adiós, Juanma. Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de Cope.
Estar informado.